SER Podcast.
¿Cuántos sitios te han echado?
Más de los que quisiera, pero bueno, con el tiempo he aprendido, me ha costado a marcharme sin armar escándalos, porque antes era lo que hacía.
Antes te ibas cerrando la puerta y montándola.
Y armando escándalo mediático.
Yeah. ¿Tienes más amigos o más enemigos en el mundillo tuyo?
Supongo que tengo más amigos, no busco necesariamente a los enemigos, aunque aparecen, ¿no?
Yo creo, leyendo tu libro, que tienes un problema, y es que eres una persona íntegra. Y esto...
No sé si conviene presumir de eso en este preciso momento.
Yeah. Claro, tú dices que es el mejor oficio del mundo, el tuyo. ¿Es el mejor o era el mejor oficio del mundo?
Yo creo que sigue siéndolo, aunque ahora las circunstancias sean más estrechas y más angustiosas. Pero bueno, en general, el mismo Gabriel García Márquez decía que el periodismo era el mejor oficio del mundo.
Claro, y el tuyo es el periodismo de algo a lo que tú has dedicado tu vida y algo que representa todo en tu vida, que es la música.
Exacto, y además de una forma muy natural. Yo empecé... pues por casualidad en el mundo de la música y empecé a escribir de música por pura chiripa, o sea, porque escribía la revista Triunfo, que en aquel momento era el portavoz de la izquierda, y le dije, los artículos que está publicando sobre rock son horribles y están firmados por Vázquez Montalbán, María José Ragué, etcétera, etcétera. Entonces ellos me dijeron, si usted es capaz de hacer algo mejor, mándenos una muestra. Lo hice, la publicaron y me pagaron. Y dije, anda, se me encendió la bombillita.
¿Y alguna vez cuando has estado con alguna de estas grandísimas estrellas de la historia del rock o del pop, has pensado, ¿qué hago yo aquí?
Sí, sí, sí. En circunstancias raritas, como pues una especie de mesa redonda con Bob Dylan en Londres, rodeado por periodistas europeos del resto de Europa, quiero decir, que todos intentaban congraciarse con Dylan, diciendo, ¡ay, qué buena es la antología de Harry Smith! Digo, aquí no estamos para darle jabón a este tío.
Postureo total. ¿Quiénes fueron los que te sentaron como ante un tribunal, que eran los cuatro o cinco miembros de la banda? ¿Era Van Halen? ¿Era?
¿No? Era Van Halen, pero sí. Eso me ha pasado en otras ocasiones. Cuando entrevisté a Berry Gordy, el fundador de Motown, pues llamó a todos los empleados suyos hispanoparlantes y los puso allí de fondo. Yo no sé si para corregir cualquier tipo de malentendido o para demostrar su poderío, ¿no?
Yeah. Claro, se pasa mal cuando de repente estás entre ídolos y los ídolos parece que te están examinando a ti en lugar de tú preguntando a ellos, ¿no?
Ya, pero bueno, uno asume las particularidades humanas de las superestrellas.
El oficio, el mejor oficio del mundo es el de periodista musical que Diego Manrique retrata en este libro que acaba de publicar, se llama El mejor oficio del mundo. Además la portada es de nuestro queridísimo Mauro Entrialgo. Y bueno, es un oficio que te ha llevado a entrevistar a grandes estrellas, a escribir en revistas especializadas, a trabajar en programas como Qué noche la de aquel año, Caja de ritmos, Pop qué, El ambigú, Diario Pop, o uno mítico que yo recuerdo con especial cariño. Este. Porque recuerdo es la sintonía de Popurama, era como...
La sintonía del grupo Iceberg. Que no, la verdad, no podemos presumir de que la eligiéramos nosotros, la eligió un señor de Televisión Española.
Pues acertó, ¿eh?
Sí, sí.
¿Pero que era un ejecutivo con manguitos? ¿O
sí, yo? Era un ejecutivo que estaba detrás del programa y durante los primeros años estaba totalmente agazapado porque pensaba que el programa iba a ser problemático. Y luego, no, al contrario, se puso delante de nosotros y nos fastidió.
Para aguantárselo, no sea para recomendárselo a las abuelitas y a esta gente, pero se les puede escuchar en cortas dosis, ¿no?
Y menear el cuerpo un poquito con estos minutos de Kiss.
Oye, qué personaje Carlos Tena, ¿eh?
Increíble, increíble. Y lo que yo destaco en el libro es que cuando murió hubo montones de necrológicas, de recuerdos de la gente, y cada uno conocía una parte de Carlos Tena que los demás no conocíamos.
Mm. A ver, errores cometidos en tu carrera. Por ejemplo, traducir punk como macarra, ¿no?
Sí, un error absolutamente terrible por la voluntad siempre de naturalizar los conceptos, pero ese fue un error brutal.
Porque claro, todavía no comprendías lo que era ese movimiento.
Sí, no, pero insisto, que era la cuestión era que tú no decías flower power, decías el poder de las flores, ¿no? Bien. Entonces buscabas que fuera todo, que entrara en el lenguaje, en el español.
Claro, lo que pasa es que tú formas parte de una cultura musical que yo no sé si dentro de dos generaciones va a existir. Mi teoría es que el pop y el rock desaparecen. No sé si tú estás de acuerdo.
Debo discutirlo.
Pues adelante con ella.
No, yo creo que son tradiciones. Es lo mismo que... ¿Cuántas veces se ha dicho que el jazz ha muerto? Pues el jazz es una cultura, una subcultura, si quieres, pero sigue funcionando y alimenta festivales, discográficas, artistas, lo que sea. Y con el rock pasa lo mismo. O sea, pues en un determinado momento puede triunfar la música disco, en otro las divas, luego el reggaetón en estos tiempos... pero el rock sigue su camino y va abriendo brechas.
¿Pero crees que quedará para la minoría? Porque yo lo que sí veo es que hay una generación entera, que es la actual, y lo sé también por mis hijas, que igual que no han visto westerns en televisión, no han escuchado a los Beatles.
Ya, yo eso lo comprendí hace muchos años, muchos, viendo un grupo de rap y al lado mío estaban dos chavalitos y de repente el grupo tenía banda y decían, pero fíjate... Tienen una guitarra, tienen una batería. Ellos no estaban habituados a los sonidos digitales y de repente ver que un grupo utilizaba unos raperos, utilizaban a un grupo musical, pues les asombraba. Yo creo que se habituarán y los que tengan interés y curiosidad, pues se acercarán.
Vamos a hacer un poco de historia del periodismo, en este caso del periodismo musical, y esto le va a doler mucho a los actuales críticos musicales, que son todos majísimos y encantadores, yo conozco a varios y hacen un trabajo excelente, pero ellos igual no saben que hubo una época en la que un periódico se gastaba, yo qué sé, pues un millón de pesetas en que un crítico musical se fuera a Berlín a hablar con alguien, ¿no?
Sí, bueno, eso fue una etapa breve en El País y sobre todo porque teníamos como jefe del País Semanal a un rockero en gustos, Ángel Sánchez Arquindey, y entonces, bueno, pues tenían en ese momento la política empresarial de no aceptar regalos y así, allí viajamos y realmente hubo, estoy pensando en el viaje a Atlanta, a Lana, para entrevistar a Lou Reed y bueno, pues el fotógrafo que iba conmigo, Chema Conesa, que no era nada rockero, decía, pero qué barbaridad, gastarse medio millón de pesetas en entrevistar a este señor que nadie conoce. Entonces, a lo largo de ese viaje, cada vez que nos encontrábamos con un estadounidense, les preguntábamos si conocía a Lou Reed. Nadie le conocía. O le confundían con Lou Rawls, el cantante negro. Entonces, al final, ya en Atlanta, un taxista dice, sí, claro, no voy a conocer a Lou Reed, la Velvet Underground y tal. Dice, pero a mí lo que me gusta es el rock and roll de los 50.
Claro, pasa un poco ahora con la promoción musical, lo mismo que pasa con la promoción editorial, ¿no? Antes, esto lo cuenta Juanjo Millás, antes pues quedabas a comer con los críticos literarios, charlabas del libro, charlabas de la vida. Ahora se hacen junkets, ¿no? Que es que el escritor o el músico se sienta en una habitación del hotel y van pasando periodistas a razón de 15 minutos cada uno.
Sí, a mí me hace gracia esos junkets literarios donde si una novela se sucede en Venecia, pues se llevan a 30 periodistas para hacer las entrevistas en un hotel de Venecia. Y dice, bueno, pues muy bien para ellos, ¿no? Pero vamos, lo podías haber hecho igualmente en Barcelona.
A ver, nombres. Vamos a hablar de nombres. De hecho, creo que tú y yo tenemos una cosa en común. Es que los dos hemos entrevistado a Britney Spears y hemos salido corriendo.
Sí, sí. La verdad es que si me pregunta por la peor entrevista, sería esa. Primero porque el ambiente era un poco desagradable en una ciudad alemana que había nevado. Segundo, porque ella estaba rodeada de media docena de sus cuidadores y porque las respuestas eran absolutamente penosas.
Es que entonces, no tenía nada que contar.
No, claro. Luego, cuando se han ido sabiendo cosas de su carrera, sí que hemos descubierto que allí había una historia, pero no la iba a compartir delante de sus guardianes.
Yo recuerdo preguntar a Britney Spears, ¿has escuchado de pequeña a los Beatles? Y su respuesta era, ¿los qué?
Eso deberíamos grabárnoslo, porque evidentemente lo que para nosotros es la base, pues para un montón de gente es una historia lejana.
La entrevista más desagradable a una estrella del rock que has hecho, ¿cuál crees que puede ser?
Pues seguramente fue con Lou Reed en Atlanta. Fue desagradable antes, durante y después.
¿Pero en el trato?
En el trato estaba intentando dejar de fumar, entonces se subía por las paredes, literalmente. Y luego, pues unos años después, la entrevisté en Barcelona y terminó acariciándome la rodilla. No de forma libidinosa, sino de qué bien, qué gusto estar contigo. And then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. I could see it by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything.
Y estrellas que te hayan sorprendido por un trato afable, por su bonomía.
El ejemplo máximo es Nacional y es un ejemplo de hospitalidad, de sinceridad y de buen rollo, que es Joaquín Sabina.
No voy a negarte que has marcado estilo, has patentado un modo de andar. Y la navaja de esta espídica ciudad. Sabías hacer turismo al borde del abismo. Pero creo.
Con Joaquín Sabina has vivido, me imagino, conciertos. Has vivido backstage, ¿no? En el escenario muchas veces con él.
No, una sola vez. Me dijo, ¿quieres conocer cómo es un concierto mío? Y digo, vale. Y dice, pues mañana vamos a Laredo. Entonces cogimos la furgoneta. Vi cosas que eran de lógica, pero por ejemplo, si había que parar para tomar un café, Joaquín no se bajaba de la furgoneta. Y luego vi lo que él llamaba el besamanos en los camerinos, que era muy gracioso porque se representaba. Yo estuve contigo en la mili. Y luego se acercaba a Joaquín y me decía, en la puta vida, yo no conozco a este señor.
No, pero mira, el otro día le vi en Madrid y en el concierto dio las gracias a tres o cuatro personas que estaban allí, supongo que conocidos suyos, y por lo que me cuentan creo que sigue haciendo lo del camerino, ¿eh? Hay un desfile de personas que van a decirle hola y él, pues amablemente hace como que las conoce, ¿no?
Yo diría que además Joaquín tiene muy asimilado esos rituales porque es un poco el heredero de las coplistas, ¿no? El que sabe lo que quiere su público y sabe cómo dárselo y cómo vendérselo.
Tú que has hecho tantos programas musicales, ¿has sido capaz de entender por qué funciona una canción?
No, aparte las canciones funcionan por el contexto. Yo hay canciones que deseché poner y luego las escuchas en otro programa encajadas entre esta y otra y dices, anda, caramba, esto funciona. O sea que cada momento descubres algo. A mí cuando los discos que he trabajado mejor son los que primero he escuchado en casa y luego he escuchado en casa de los amigos, porque los oyes de forma diferente.
Claro, y para hacer una entrevista a una estrella del rock, lo fundamental, esto tú lo dices en el libro, es escuchar su disco muchas veces, incluso tomar apuntes de lo que escuchas, ¿no?
Sí, sí, porque es asombroso la cantidad de gente que hace entrevistas a figuras de la música y no se ha molestado en conocer lo mínimo de su biografía, no digo ya de su música, ¿no?
¿Ha habido algún momento, porque en el libro eres muy honesto, yo creo, con lo bueno y con lo malo, pero ha habido algún momento desagradable que hayas dejado fuera?
Seguramente sí, pero lo habré dejado por razones evidentes. Aquí son vivencias que he recordado, pero he pasado por muchos trances de gente desagradable o tonta, simplemente.
Yo creo que lo que hay, además, tú lo cuentas esto, como ejecutivos que son a lo mejor incapaces directivos de medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Pero quizá lo que de fondo hay es un maltrato a la cultura y a la información cultural, ¿no?
El problema es que toda la información cultural se ha degradado. Estamos en el tiempo de la telerrealidad. Entonces, ya no importa la grandeza de un artista, sino con quién se ha acostado y a quién ha insultado. Entonces, eso te limita el marco de exploración.
¿Cómo es esto de la campaña de Operación Triunfo?
Ah, bueno, eso sí. A nosotros, a la profesión periodística musical, nos indignaba Operación Triunfo por el propio concepto del programa y sobre todo por la ocupación prácticamente militar de toda televisión española, de la 1, incluso de la 2, creo que había satélites de Operación Triunfo. Entonces hicimos un manifiesto que se llamaba Operación OTE, otro timo no.
Otro timo no.
Exactamente. Entonces, los responsables del programa se enfadaron muchísimo y se nos ocurrió una jugada malvada. Y era que citamos en un local de Malasaña a la gente bajo la promesa de que si traían un disco de Operación Triunfo, nosotros le dábamos a cambio un disco bueno.
Un disco de verdad, ponía el cartel, ¿no?
Sí, y eso fue, el cartel lo hizo también
Mauro, sí.
Exacto. Entonces pues, se pusieron como fieras, no solo los de Operación Triunfo, sino otros espacios musicales que debían haber simpatizado con esa iniciativa, pero no, nos tiraron por todos los lados. Hay una cosa que a mí me hizo mucha risa y es que Alaska dijo que quién éramos nosotros para decir si un disco era bueno o malo. Digo, pues mira, esa es la definición de crítico musical y es una profesión que a ti te ha servido muchísimo.
Hay otro episodio en el que cuentas que José María Íñigo te dijo algo así como un crítico es a la música como un perro orinando en una farola, no recuerdo.
Una farola para un perro, sí. Sí, bueno, nunca entendí por qué Íñigo se alejó tanto de la música y llegó a desarrollar una fobia, una antipatía por, no sé si por la música, pero por los que estábamos en el mundo de la música de una forma muy, muy desagradable. Yo no había tenido conflictos con él y era una de mis referencias de jovencito. Y de repente ver que me van a entrevistar y se ha tomado el trabajo de buscar en internet frases contra los críticos y se ha apuntado una pues bastante grosera para mi gusto.
Pero ¿qué pasó si él además llevaba músicos a sus programas de televisión, ¿no?
Hombre, y luego vendió música con José Ramón Pardo, con recopilaciones, pero yo creo que en el fondo odiaba si no a la música, a los músicos.
Walking in the snow, we saw
Oye, hablando de odiar a alguien, háblame de la figura del manager, el tío que está siempre encima, defendiendo, protegiendo y además entorpeciendo tu labor.
Lo tienes que asimilar como una realidad. Es lo mismo que si sales y está lloviendo, pues tienes que ponerte un chubasquero o un paraguas. Los managers suelen ser más ignorantes que los músicos, a pesar de que ellos presuman de lo contrario, que dominan todos los diferentes niveles del mundo musical. Entonces, pues es cuestión de torearlos y, sobre todo, evitar que estén en la entrevista. Eso es esencial.
Tienes que estar cara a cara, a solas, con el entrevistado, porque si no el manager va a meter baza, ¿no?
Es lo ideal, y es una cosa absolutamente vergonzosa, porque dicen unas cosas, tienen unas salidas de pata de banco.
¿Tú crees que ha cambiado mucho lo que se llama el entourage en torno a la estrella de rock, ¿no? Antiguamente yo creo que era más accesible el músico.
Sí, sí.
Ahora hay que pedir permiso hasta el ayuntamiento para acercarte.
Exacto. Y el cambio de paradigma es que antes nosotros éramos los vehiculadores del personaje de un determinado músico, y ahora ese papel lo llevan las redes sociales y los managers, de los community managers de cada artista.
¿Alguna vez has pensado, claro, es que no les hacemos falta? Somos críticos musicales.
Ya, eso es lo que ellos te dicen, pero cuando lances un torpedo que alcance debajo de la línea de flotación, eso no te lo van a... se lo graban en la mente, no lo reconocen, pero 10 años después te lo recuerdan.
Ya, ya. Oye, te voy a nombrar una serie de cosas del pasado y tú dime a ver qué se te ocurre, ¿vale? Tiendas de discos. Esto yo les he explicado a mis hijas, que había sitios en donde podías ir y comprar discos.
Espacios maravillosos en los que hacías descubrimientos únicos, que a veces acertabas y otras veces no. Ahí cuento una tienda en París donde de música africana, donde le dije al dependiente: quiero buenos discos de música subsahariana. Y entonces me hizo una selección y luego descubrí que eran los discos que no podía vender. Incluso muchos no eran africanos, sino del Caribe francófono.
Eran las obras, digamos, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Pero tú te acuerdas de esas tiendas, no ya las grandes, en Times Square o en Londres, aquí abajo, discos Alguero, yo lo recuerdo.
Claro que sí, yo en aquel tiempo no podía comprar discos, pero venía a ver el escaparate, que era precioso.
Claro. Otro nombre del pasado completamente aleatorio, Loquillo.
Loquillo, un personaje muy esquinado, no diré más.
El que quiera saber más que lea el libro, ¿no? Antes me ha contado, no sé cómo llamar, como dice Leila Guerriero, la persona con la que vives. Ajá. Que os conocisteis en un concierto de Mike Oldfield, el primero que dio en Madrid.
Exactamente, sí, sí. Ella entró pegando saltos y yo la paré.
Mike Oldfield,
pues la verdad es que he tenido varios encuentros con él. Me hizo mucha gracia cómo se iba agriando. Le encontrabas cuando estaba enfrentado con la industria musical y decías: tío, si a ti te tocó la lotería, o sea, sacar un disco instrumental en una compañía nueva como era Virgin, y que de repente eso se convierta en un disco vendedor hipermillonario. Pero estaba muy amargado. Yo no sé si vivía en Ibiza o en Palma de Mallorca, y echaba chispas de todo. No me agradó.
En los 70, últimos 70, primeros 80, ¿qué había? ¿Más rock and roll o más drogas?
Hay que matizar. En el mundo musical español no había tanta droga.
¿En España?
En España.
¿Y fuera de España?
Fuera de España, imagino, pero iba a decir, rara vez un artista te invita a su material.
Su material a compartir, ¿no? Los camerinos, ahí hay una sociología, por lo que cuentan.
Ya te digo que no he sido muy visitador de camerinos porque suelen ser situaciones artificiosas y complicadas con gente que no sabes por qué está allí o cuál es su verdadera relación con el artista.
A medida que cumples años, Diego, ¿vuelves a tus clásicos o intentas descubrir algo nuevo?
Intento descubrir, y el problema es que últimamente los nombres de los grupos son tan raros que hasta te da vergüenza decirlo, ¿no? O sea, a mí me gusta una banda tejana que se llama Krumbin, que es tailandés por aviones, y que es una banda totalmente accesible, maravillosa, pero parece que si lo dices estás haciendo esnobismo, ¿no?
Come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun.
Pero lo mezclas, o sea, mezclas un disco de una banda recién descubierta con, yo qué sé, un clásico de los Stones.
Igual escucho más a una banda recién descubierta que a los Stones. Yo soy muy selectivo en la forma en que consumo música. Por ejemplo, para mí la referencia básica, el grupo que mejor lo ha llevado y que más cosas hizo en sus 7 años de vida, son los Beatles. Y, sin embargo, procuro escuchar poco a los Beatles. No quiero que se me desgaste.
Sí, a mí me pasa igual con algunas canciones. Quiero alargar su duración porque si no luego llega un momento en el que las escuchas demasiado.
Saturación.
Yo tengo una lista completa, ¿eh? Está encabezada por Hotel California. No puedo volver a escuchar nunca más Hotel California.
Ni la versión de los Gypsy Kings.
Exacto. Bueno, pues un último nombre, porque además sé que es una de tus lamentaciones, digamos, porque nunca conseguiste entrevistarle. Prince.
Ah, sí, es cierto. Y no estoy seguro de que hubiera sido una buena entrevista porque era muy picajoso, ¿no? Cuento que durante un tiempo preguntaba la altura de los entrevistadores porque él era muy bajito y entonces no quería verse aplanado.
¿Serio?
Sí, sí, era. Entonces durante un tiempo pues hice una campaña para acercarme a él cuando vivía en Marbella o tenía una casa en Marbella.
¿Mintiendo sobre tu altura? ¿O?
No, en aquel tiempo ya no había. Luego tuvo cosas absolutamente marcianas, como dar entrevistas en las que el periodista no podía llevar ni magnetofón ni libretita para apuntar nada. Incluso le cacheaban antes de entrar a ver a Prince. Entonces decís, bueno, este señor está un poco para allá. Y durante un tiempo pues yo me acerqué a su mujer de entonces, Maite García, que me prometió que ya iba a intervenir para que Prince me diera una entrevista. En el intermedio lo que ocurrió es que se divorciaron.
Ay, ¿te quedaste sin entrevista?
Creo que no sería solo por la presión que hizo Maite por mí.
Y luego pasó lo que pasó con Prince. Pues recomiéndame un disco, solo te voy a decir eso. Un disco, fíjate que antiguo me ha quedado.
Un disco de toda la vida, de todo, y un disco histórico.
Un disco.
Pues un disco para quedarse a vivir en él. Aparte es un disco generoso, largo, un doble LP. Es el Blonde on Blonde de Bob Dylan.
Diego Manrique, periodista musical, autor de El mejor oficio del mundo. Gracias por acercarte y a charlar un rato de lo que nos apasiona. Bueno, en tu caso, lo que te ha dado de comer también.
También es cierto.
Gracias, Diego. Cuídate mucho.
Gracias. The cracked bells and washed out horns blew into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you. I want you. I want you so bad.
on you.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.